Agitadoras, ellas, catalogadas, fichadas, listadas, vigiladas, nombres, calles, escuelas, cédulas, sindicatos, liceos, esposa de sedicioso, madre de comunista. Sindicada como agitadora, muy activa, hábil enlace para llevar o traer mensajes, propietaria de transmisor de radio, divulga órdenes subversivas, reparte propaganda. Solapada, pegatinera, izquierdista, activista, aunque de costumbres burguesas. Demócrata de actuación discreta, nunca se adhirió a paros, destituida por impedir acción nociva en la enseñanza. No posee antecedentes antidemocráticos. Figura en documento incautado. Operativo finaliza con elemento femenino detenido. Bueno, una idea. Te voy a pedir que leas vos también, porque me parece que es lo que corresponde. Pero bueno, más o menos es esa un poco la idea y aportar al lenguaje poético palabras duras que también las transformás.
Exacto.
En palabras poéticas y por ende un poco agradables también, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Las sacás de esa condición, ¿no? Les das otra vida, ¿no?
Sí,
es importante.
Sí, eso que te decía del gesto tiene que ver con eso, con decir, bueno, las mismas palabras se usan para denuncia, para también exponer como esa lo que te decía hoy del sinsentido de esa jerga, ese que leíste recién, tiene que ver con todas las formas que yo encontré en los documentos a las que se refería a las mujeres, ¿no? Por eso es agitadoras, es como la palabra, pero después había un montón siempre en referencia a si era madre de, hija de, hermana de, siempre en referencia, siempre como desde su utilidad práctica, hábil enlace, por ejemplo, decía. Entonces, bueno, usar eso para sí, como también denuncia del sinsentido ese que de esa jerga y bueno, y seguimiento. En general, estos documentos son documentos de inteligencia militar, entonces tienen que ver mucho con bueno, reportar determinadas actividades y la forma en que se usaba, que se hacía, que se estructuraba. Después hay otro de los poemas que tiene que ver con una transcripción de visitas, por ejemplo, que había una transcripción de las de los militares de las visitas y había una categorización en temas. Entonces, bueno, yo uso esa estructura de documental también para mostrar que bueno, esos temas religiosos, temas económicos, temas internacionales.
Habla mucho.
O sea, sí.
Habla mucho, describe muy bien a un
exacto,
individuo que
exacto,
está preso.
Exacto.
¿No?
Y después
las cartas,
sí,
¿no?
Exacto, las cartas también, que es otra fuente documental que encontré y que bueno, intenté hacer también un collage como esos tipos de cartas que había. Que cuentan sobre el adentro. Yo te decía que la estructura del libro en general tenía la intención de decir, bueno, el afuera es la primera sección, se estructura el libro en tres secciones, en tres partes, y una es como el afuera y eso es vinculado sobre todo a actividades de inteligencia, seguimiento, etcétera. Después en la segunda parte que se llama Poemas Caneros, que es como del adentro y ahí aparecen las cartas y otros poemas, cartas caneras, y la tercera parte que se llama Entre líneas vale, que es bueno, un poco la intención de yo cómo me encuentro en toda esa que era el que comienza con este poema Inmersión que también leíste, que es bueno, con toda esta oscuridad, digamos, y tipos documentales, como yo intento, y termina con esto de la tocar la distancia, revivir, porque lo sentí un poco así, tocar esa distancia, yo siendo de una generación que no vivió directamente eso, pero que reconstruyó de alguna manera o tuvo que reconstruir a partir de buenos relatos de otras personas. Hay un énfasis muy importante en lo generacional en este gesto poético del libro, que tiene que ver con unir generaciones, ¿no? El prólogo, el inicio del libro lo escribe Rafael Sanseviero.
Tremendo prólogo.
Tremendo,
está buenísimo,
impresionante.
Está para leerlo,
sí,
es una joyita.
Es una joya. Y bueno, y él representando a la generación que sí lo vivió y mucho en primera persona. Después yo en el medio y después también el trabajo que complementa el libro y que es súper interesante que hablamos fuera de micrófono, que es el de los estudiantes de Facultad de Artes que hicieron las ilustraciones.
Eso, bueno, merece un capítulo aparte, ¿no? Tenemos
exacto.
Que explicarlo, ¿no?
Sí. Sí, el libro tiene acompaña a cada uno de los poemas una ilustración que fue hecha por estudiantes muy jóvenes, en general de la Facultad de Artes, de un taller, del taller de la docente Ana Laura López de la Torre. Yo cuando terminé el poemario de escribirlo, me parecía que necesitaba algo así, ilustraciones. Bueno, ahí me pusieron amigos en común en contacto con Ana Laura. Y ellos ya tenían ahí en la Facultad de Artes una línea vinculada a pasado reciente con un proyecto que se llama Yo lo vi. Y enseguida estuvieron dispuestos a incorporarlo como parte curricular.
¿Agarraron los textos?
Sí, y tomaron los textos, el poemario que ya estaba, lo repartieron entre los estudiantes y cada uno nos juntábamos una vez por semana en los pasillos ahí de la Facultad de Artes. Fue un proceso muy lindo y cada uno traía sus bocetos, lo que le había inspirado, contaba un poco...
¿Son más o menos de tu generación?
No,
también.
son más chicos. Sí, son más de 20 y poco, digamos. Entonces, bueno, ellos contaban un poco por qué habían hecho esa ilustración, ese dibujo, qué les generaba, etcétera. Y bueno, y estuvimos varios meses así con esa dinámica, una vez por semana nos juntábamos y al final, pusimos todos los poemas, pusimos todas las ilustraciones que habían surgido y se eligieron como las ilustraciones finales que iban a quedar dentro del libro. Y después, con lo que no quedó, digamos, también se hizo una muestra que estuvo...
¿En serio?
Sí, una muestra de la Facultad de Artes, que estuvo como un mes en la facultad, en exhibición.
¿Eso junto con la aparición del libro?
Sí, exacto. El mismo día que se presentó el libro, el 18 de junio, se presentó en la Facultad de Artes, en el auditorio de la Facultad de Artes, y ese mismo día se inauguró la muestra, que estuvo un mes más, hasta mediados de julio, hasta hace poquito, estuvo exhibida en la facultad con todos los bocetos que fueron parte de este proceso y que derivaron en el libro.
Que hay figuras, bueno, obviamente muy muy inspiradas, hay como una cerradura toda con figuras humanas que muy 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 inspirada y muy simbólica, pero hay otras que, bueno, con un trazo, si se quiere, muy muy, muy de artistas de ahora, pero bueno, es alguien con una guitarra en su rodilla que podría ser perfectamente un Rubén Olivera, yo qué sé, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, hay gente abrigada con aquellos inviernos, es un dibujo de cómo andaba la muchachada, cabizbaja, abrigada a la manera de la época, en algún invierno de tiempos de la dictadura, pero bueno, es muy representativa también de ese momento, ¿no? Han trabajado con mucha inspiración, realmente son ilustraciones muy buenas.
Sí, son muy buenas y la verdad que es eso, en esa discusión decía, por ejemplo, las primeras reuniones con ellos fueron a buscar la palabra subversivo, que nunca lo habían escuchado. Ahí ves un poco lo intergeneracional, digamos, de una generación que son los nietos, en realidad, de las personas que vivieron en ese tiempo. También había como algunos que estaban más cercanos a la temática, con historias familiares, había como muchos perfiles, pero todos muy dispuestos a, bueno, contar, y ahí hablábamos mucho qué fue lo que inspiró cada uno de los poemas, y ahí ellos traían ideas, bocetos, también conectando esos tiempos, ¿no? Como otra forma de yo aporté las palabras y ellos aportaron las imágenes, digo.
Me decías un poco fuera de micrófono que, bueno, esta fue la forma como dijiste, bueno, esto yo lo voy a exponer así. Después te enteraste que hay una especie de...
línea,
poesía documental o algo por el estilo.
Sí, eso me pasó que en realidad, bueno, yo no,
digamos que existe un,
claro,
un
yo
estilo.
No tomé como una referencia particular, digamos, de una forma de escritura ni nada, fue simplemente lo que me salió con los recursos que tenía o la forma de escribir que siempre tuve. Y después de la presentación del libro sí me llegaron como algunos comentarios, bueno, debes haber leído tal cosa, hay toda una línea de poesía documental que yo no sabía, en realidad no estaba al tanto, por ejemplo, vinculado a los juicios del Holocausto, que hay algunos, exacto. Entonces, bueno, ahí como un poco pero no, en la escritura en sí yo no tuve una referencia concreta, sino que, pero sí, después eso, me enteré que existía como una línea de eso.
Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque ¿Cómo sigue esto?
Bueno, ¿cómo sigue? En realidad, en particular no o sea me dedico a lo académico, a la universidad, o sea no es que me dedico a escribir o soy escritora, sino que esto surgió como algo puntual, pero es algo que está, como te decía, en mi forma de expresión como desde muy niña. Entonces digamos, voy a seguir escribiendo, no sé si publicando, o sea no tengo como una presión en ese sentido. Fue con un proyecto muy lindo que tuvo su tiempo, que yo le di un tiempo también. Yo en lo académico estoy acostumbrada a hacer como todo con fechas, con plazos, etcétera, y en este caso me tomé el tiempo, no fue algo que hice apurada, sino que bueno, fue surgiendo, fue fluyendo. Y me parece que eso es lo lindo, lo que yo encontré lindo en esto, que decir, bueno, lo publico teniendo en cuenta tiempos que son diferentes a lo que estoy acostumbrada. Y bueno, y si en el futuro surge alguna otra escritura que a mí me parece que publicable o que me gustaría mostrar, creo que lo voy a hacer.
Lo poético está resuelto, ¿no?
Sí.
¿No? Lo poético está resuelto, la vía expresiva, el camino para elegir.
Sí, eso es parte de mí.
El desafío acá es que, la base de lo que fuiste para expresar poéticamente, salvo que repitas,
claro.
¿No?
Sí, la vida tiene mucho más de, me parece, con otras cosas que yo, por ejemplo, la maternidad. Yo tengo dos hijas chicas de 6 y 9 años, y a mí también me inspira mucho escribir. O sea, yo, de hecho, el fin del libro es algunas preguntas que me hicieron mis hijas, que tienen esto de los niños que preguntan cosas, y yo el libro de hecho se lo dedico a ellas, y digo, por hacer las preguntas correctas, porque a veces me dejan sin respuesta. Y por ejemplo, esa es otra forma que me inspira mucho. Entonces intento buscar en lo cotidiano cuestiones que me lleven a ese tipo de expresión, que en mi caso lo encuentro en la poesía, ¿no?
Para la docencia es importante, me parece, ¿no?
Sí.
Algún núcleo secundario, universitario, algo, ¿no? Alguna vuelta tendrías que darte.
Tendría
por algún
que
lado
para
eso,
unir,
¿no?,
de esos mundos.
¿Eh?
Sí. ¿No? Sí, eso fue todo un tema, el de unir los mundos, porque también cuando yo publiqué, o sea, hay mucha gente que no estaba al tanto, digamos, de la mayoría, te diría, de esta parte más artística. Entonces era como, bueno, me conocen como la socióloga, la profesora de metodología, entonces eran como mundos medios paralelos. Yo intenté unirlos de alguna manera, también fue como el desafío, pero bueno, creo que sí, que es necesario. Los que trabajamos así, yo trabajo con datos, con estadística, con cuestiones que son como muy sistemáticas, con análisis masivo de texto, de números, de lo que sea, para diferentes focos de investigación. Y bueno, darle una vuelta, un giro artístico a eso, y saber que bueno, que además de eso también somos personas, que nos pasan cosas, y revisar un archivo no es lo mismo que trabajar con una base de datos de otro tipo. Entonces creo que es parte de eso, humanizar como la investigación o la tarea más académica, que más dura, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo viví intensamente toda esa época y sospechábamos, suponíamos o percibíamos, olíamos que era una cosa descomunal todo lo que tenía que ver con la vigilancia. Lo que no nos dimos mucho cuenta fue después que terminó la dictadura, todo ese fenómeno del espionaje en democracia, que siguió como perico por su casa, como si todavía estuviéramos en dictadura.
Sí,
una
total.
cosa brutal, ¿no? Prácticamente gobernados por una especie de CIA, ¿no? Pero a vos, que dejando de lado un poco tu trabajo, ¿qué te representa? ¿Cómo evaluás? ¿Cómo valorás ese, no sé cómo definirlo, ese mundo, ese universo, esa cosa que parece descomunal e inabarcable, ¿no? De un volumen increíble,
¿no? Sí. Sí, es tal cual decís, o sea, eso excedió, digamos, el periodo de dictadura propiamente dicho. De hecho, este archivo que nosotros trabajamos tiene documentos hasta el 2000 y algo, claro. 2004, te diré. Entonces, bueno, excedió y creo que hay un punto de contacto que han cambiado los formatos, pero hoy en día estamos en otro momento tecnológico y de formas de registro y de vigilancia, pero también muy, muy exacerbado, mucho más, tecnificado, por decirlo de alguna manera.
Sí, entonces hoy ya no precisamos...
Exacto, tener todo el respaldo papel, digamos, que había antes. Pero creo que en la intención es un poco parecido y también la cuestionarnos eso del pasado también nos hace pensar y nos conecta, hay un punto de conexión muy claro con los sistemas de vigilancia y espionaje actuales, ¿no? Vinculado a los datos, al manejo de datos, que es un poco lo que yo trabajo académicamente, es el manejo de datos, bueno, ahora todo lo que se llama inteligencia artificial pero en realidad el origen y la intención es un poco, aunque los formatos son diferentes, hay un punto de conexión muy fuerte entre ese pasado y este presente, ¿no? Entonces eso también es interesante, como decir, bueno, lo que estamos viviendo hoy tiene un anclaje anterior y bueno, a nacional, ahora obviamente que la vigilancia es mucho más transnacional y tiene otros formatos, las grandes empresas, los grandes... pero sí, también hay como una dimensión vinculada a eso de decir, bueno, esto tiene su base y su forma en ese archivo, en ese registro sistemático, en esa pretensión de control del todo, ¿no? Porque hay algo de eso y que la intención de este libro y del poemario tiene como eso, como controlar todas las facetas de la vida de forma absurda, digamos, eso, la familia, la una de las canciones que yo elegí para la presentación del libro es una canción de Sandra Mianovich, que en base a un poema de una actriz uruguaya de la Gleiger, que se llama Se metieron con todo. Que bueno, que habla sobre eso, a mí me parecía muy muy ilustrativo para la presentación, porque esa es la sensación, ¿no? Después de leer todos esos archivos, se metieron con todo, con los hermanos, los hijos, la información, los sentimientos, las cosas materiales. Hay, por ejemplo, un poema que se llama Ingreso, que nombra, el poema simplemente es nombrar todas los elementos que llevaba una persona cualquiera, digamos, cuando entraba a la cárcel. Que también estaban todos, bueno, lo que llevaba puesto, lo que no llevaba puesto, lo que entraba, cosas.
Hay
un poema que se llama Ingreso, que tiene que ver con eso, con solo nombrar todas las cosas que llevaba, pero hay algo de eso, de denuncia, de decir el sinsentido, de tener un registro de lo que llevaba puesto, lo que no, lo que...
es una atrocidad brutal.
Tremendo.
Sí.
Entonces es como... Y también lo que te dice la persona que entraba. En este caso era alguien que tenía el ingreso, era con lápices, hojas, era alguien que dibujaba. Entonces, tener como... Y bueno, ahí hay como una sensación, un trasfondo de decir, bueno, se metieron con todo realmente. Y bueno, y lo que quedamos...
Y con todo el tiempo del mundo y con toda la plata del
mundo,
porque
también
era el trabajo que tenía.
Era el trabajo. Entonces, y durante mucho tiempo. Entonces, y cómo quedan las generaciones después, que es la mía, la siguiente, y la de mis hijas también, la más chiquita, que sigue habiendo de alguna otra manera efectos de esa época y de ese se metieron con todo, ¿no? Que bueno, en las historias familiares, en las que pensamos mucho menos en eso de lo que realmente es. Algunas personas tal vez lo tematizan más, pero siempre hay un efecto a generaciones futuras que está ahí, y que bueno, también eso, como tenemos la no te diría la obligación, pero como la responsabilidad de decir, bueno, como generación también tomamos todo esto, lo damos vuelta y seguimos de alguna manera adelante, o cómo hacemos con todo esto que está ahí, ¿no? Que a veces es en un archivo o en una historia familiar, porque hay muchas expresiones que han tenido que ver con eso, o con, bueno, la humanizar la vida de las personas que fueron detenidas, desaparecidas. Hay como muchas formas de tramitar ese pasado desde nuestras generaciones y transmitirlo a las siguientes, ¿no?
Estaba pensando un poco ahora, ¿no?, en voz alta, en la gravedad de la impunidad. Porque, bueno, fue una ley, como consideramos la ley de impunidad, bueno, todo lo que quiera, pero fue también una especie de... fue como un legado cultural, como una cultura de la impunidad, porque de otra manera no se hubiera explicado que hasta el 2004, como decías vos, se siguiera alimentando ese archivo, como perico por su casa, y como se había hecho durante la época de la dictadura, y como se había hecho durante décadas, porque habrás visto que hay sumarios que arrancan, yo qué sé, en el año, una persona X arranca en el año 60 y pico, ¿no? Y va hasta el 2000 y pico,
sí, sí,
¿no?
Total.
Como
sí, sí.
Que,
sí, sí, la cultura de la impunidad es parte,
Claro, es como que no la pensamos por ese lado, ¿no?
Sí, sí,
fue impunidad por X cosa,
claro,
¿no?
Sí, sí, pero también pero, hay algo de lo cotidiano.
Pero claro, sí, ¿no? Sí. Porque
exacto.
Si no, no hubiéramos podido...
Exacto.
Claro.
Sí, eso se perpetuó con las consecuencias que tienen, más visibles o más invisibles, pero que están ahí, ¿no? Y bueno, y eso, como los que vinimos después, tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Esa es un poco mi forma de sentirlo, ¿no?
Bueno, tenés que leerte un par de poemas.
Bueno. Bueno, puedo contar el de las cartas, que lo mencionaba, vinculado a esto de el de las sanciones también. El de las cartas. Se llama Cartas Caneras. Releí las líneas 50 años después, supe, sentí el repaso minucioso de las ausencias, ese gurí sin padre, los 15, el vals no bailado, tu relato de la Navidad más triste sin la petisa. Epístola poética del encierro documenta, a pedido, un léxico canero. Manija, máquina, retaplán, rayadura, aichichí, plantusa. Cuenta que hubo un cusquito en Punta Carretas, lloraba si no lo metían en la celda. Las soledades son menos de a dos. Querida hija, papá hace mucho que no te escribe, pero esta vez quiero contarte una leyenda sobre unos árboles que la naturaleza les dio el premio de ser libres y uno se movió tanto que dañó pájaros y nidos. Y aquellos que no lo hicieron fueron los únicos que florecieron al llegar la siguiente primavera. Espero que el relato te ayude a descifrar, hija, los porqués que acumulas. ¿Cómo andan las cosas por casa? ¿Mami sigue trabajando? ¿Papi cómo está? ¿El gordito ya camina? En el parque, cerquita a casa, seguro se larga. ¿Saben que dentro de poco en el cuartel vamos a tener unos cuantos bebitos? Las conjuntas nos enseñan, con lo mínimo, seguir adelante, no se preocupen. Es tarea nuestra hacer de la supervivencia acá una vida entera.
Bueno, destaquemos que hay un trabajo formal también, ¿no? De la forma, que bueno, eso hay que leerlo, que vayan a buscar el libro, porque bueno, realmente está muy bueno, es muy recomendable. Fantástico lo que has hecho, Belina, así que bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber venido acá. Partes de información, su versión poética de un archivo militar de Belina Gómez, de Maca.
Yaburú. Sí, la edición es muy linda también, tengo
bueno,
que decirlo,
es hermosa,
divina. También hay algo del juego con la oscuridad, o sea, los poemas están escritos negro sobre blanco, y bueno, y después las ilustraciones en blanco también. Entonces hay algo también del juego de lo oscuro y de sacar belleza o luz de esa oscuridad.
No, ahí está la genialidad de Maca también, la parte del diseño, yo qué sé, el parte de información está como un sello, ¿no?
Sí, está sellado de verdad, es un sello de verdad que están lo hizo Maca uno a uno. Está sellado así, con un sello real.
Qué crack. Bueno, un gusto.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y no te vayas a creer que es fácil ver en las aristas de la bruma las joyas tristes, las espigas del trigo de la luna. Son las perlecitas ateridas, las lágrimas del llanto de medusa desconocidas, las espigas del trigo de la luna.
invisibles a los ojos apurados. En los trigales de la luna, los granos del trigo de la luna brillan de un brillar verde azulado. Destellan en el lente Galileo, ondeando en el no viento de la luna, abandonados los diamantes privados de fortuna, las lágrimas del trigo de la luna.
Ya volvimos con el Tungilín.